Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Demandan a gobernador de la Florida por transporte fraudulento de inmigrantes. Soñadores están preparados para cualquier decisión sobre futuro de DACA. Piden hacer valer protecciones contra el humo de incendios forestales en el estado de Washington. A nombre de tres de casi 50 inmigrantes venezolanos, un grupo de abogados de derechos civiles y una organización pro-inmigrante demandaron esta semana al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y a otros funcionarios en una corte federal de Boston. Los acusan de engañar a dichos inmigrantes para que aceptaran viajar por avión desde su refugio en San Antonio, Texas, hacia otros estados donde supuestamente recibirían empleo, vivienda y otras oportunidades. Sin embargo, los abandonaron a su suerte en Massachusetts, en la exclusiva isla de nombre Martha's Vineyard. Más detalles con Rubén Tapia.
Por participar en un plan fraudulento y discriminatorio para reubicarlos, un grupo de inmigrantes venezolanos trasladados en un avión fletado desde Texas hacia la exclusiva isla Martha Vineyard en Massachusetts, demandaron legalmente al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios. Iván Espinosa Madrigal, director ejecutivo de The Lawyers for Civil Rights, organización litigante, dice por qué la Corte Federal de Boston aceptó que por el momento la demanda fuera anónima.
Específicamente porque ellos han estado recibiendo muchas amenazas y mensajes de odio. También han sido dirigidas al equipo legal de los abogados por los derechos civiles y también a la organización de redes de grupos comunitarios Alianza Américas.
Esto dice uno de los testimonios de los tres involucrados. Una familia, incluido un menor de 11 años, se enteró en pleno vuelo de que el avión se dirigía a Martha's Vineyard. Ahora les preocupa que un juez de inmigración ordene su deportación en ausencia si no pueden asistir a sus citas judiciales, que ya tienen programadas. Esto es lo primero que buscan con la demanda, dijo Espinosa Madrigal.
Una medida cautelar, un amparo para parar la reubicación, la expulsión de inmigrantes bajo condiciones de fraude, bajo condiciones de mentira.
Aunque buscan compensación por daños y gastos de litigio, también que se convierta en una medida permanente.
Para que los inmigrantes no puedan ser transportados por medio de fraude a través del país de la manera que lo estamos viendo con el gobernador DeSantis y el estado de Florida.
Además de ser una demanda colectiva o class action suit por sus siglas en inglés, no solo representan a los inmigrantes venezolanos, concluye Espinosa Madrigal.
Representamos no solo a los inmigrantes afectados en Massachusetts, pero también a cualquier otro inmigrante a quien ya le ha sucedido o a los que están vulnerables a que les pueda ocurrir este tipo de campaña de decepción, de fraude, para tratar de expulsarlos y moverlos a través del país.
Por su parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, defendió su decisión de transportar a los venezolanos a Massachusetts porque asegura que se encontraban en pésimas condiciones y buscó ayudarlos. Y en un comunicado, su directora de comunicaciones, Tyron Fensky, señaló que era oportunista que los activistas usaran a los inmigrantes ilegales y los calificó de ser puro teatro político. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Con el futuro de los Dreamers todavía en el limbo, se espera que en cualquier momento un tribunal conservador se pronuncie sobre el programa DACA, establecido por el entonces presidente Obama, que ha protegido de la deportación y otorgado permisos de trabajo a más de 600,000 jóvenes que fueron traídos por sus padres cuando eran menores de edad. Un fallo en contra del programa puede afectar a millones de familias, las elecciones intermedias y la Corte Suprema. Sobre lo que esperan del fallo, la activista Karen Fierro Ruiz platicó con Chelis López. Este es un fragmento de la entrevista.
Estamos a la espera en cualquier momento de lo que va a decidir el Quinto Circuito sobre el futuro de DACA y que se traduce al futuro de cientos de miles de beneficiarios y de sus familias y de sus comunidades. ¿Cuál esperas que sea la decisión, Karen?
Nosotros realmente estamos esperando que vaya a ser una decisión negativa contra el programa de DACA. Y como parte de United Dream, estamos preparando para dos escenarios. La primera siendo de que esta corte decide que DACA es ilegal y ellos mismos cierran el programa, o que deciden que DACA es ilegal, pero lo dejan a la Corte Suprema que haga la decisión final sobre el estatus de este programa.
Los dos piensas que serán negativos, que lo van a declarar ilegal, nada más que una dejaría el trabajo, digamos, a la Corte Suprema. ¿Cómo se prepararían o se están preparando, Karen, para estos dos escenarios?
Mientras que esperamos esta decisión del Quinto Circuito, nada ha cambiado sobre DACA. Puede renovar todavía. Si tiene ese permiso, tiene que seguir renovando y asegurarse que tengan esos derechos. Pero como comunidad, también debemos estar listos para luchar contra lo que pase. Sabemos que DACA es temporal, eso siempre fue el hecho, pero también sabemos que ese programa fue hecho por el poder de organizarse como comunidad, y es lo mismo que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir demandando esas protecciones permanentes del Congreso y asegurarnos que ellos oigan nuestras historias y que sepan que sus decisiones impactan a personas.
Y bueno, justo para eso va el mensaje, estas próximas elecciones, Karen, el Congreso ya es hora que haga algo. Muchos de ustedes, los Dreamers, pues están a la espera de que el Congreso haga o mueva las piezas para que se haga permanente la estadía de muchos soñadores. En estos tiempos de elecciones, ¿cuál es ese mensaje que tienes para quienes pueden votar y deben hacerlo teniendo en cuenta de pues mucha gente que está en el limbo, que está a la espera de qué es lo que va a pasar? Y sobre todo después de lo que nos dices, para ti la respuesta va a ser negativa de este Quinto Circuito, es lo que anticipas.
Sí, no, es muy importante que las personas que tienen ese privilegio de votar, que sepan que las personas que ellos voten para este próximo Congreso van a ser las mismas personas que van a poder determinar cuáles son las protecciones que nuestras comunidades tienen. Y la realidad es que estas elecciones de este año van a impactar a las elecciones que siguen después, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a votar, que piensen en nuestras comunidades. Somos conectados a la comunidad inmigrante y necesitamos votar a personas que son amigos a nuestra causa y que vayan a pasar protecciones permanentes, que nos proteja a todos.
¿Tienes algún comentario sobre DACA que quieras hacer antes de irnos a otro tema?
Solo recordar a las personas que si tienen DACA y se les va a vencer en un año, que ahora es el tiempo para renovar. Ahorita todavía no tenemos esa decisión del Quinto Circuito, entonces todavía tenemos esa oportunidad de renovar y asegurarnos que tengamos esa protección por los dos años.
Fue Karen Fierro Ruiz, gerente de política y abogacía de United We Dream, en plática con Chelis López. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos en línea abierta del martes 20 de septiembre en radiobilingüe.org. Los recientes incendios forestales en el centro y oeste del estado de Washington han expuesto a miles de trabajadores agrícolas a los peligrosos humos tóxicos. A pesar de que las autoridades laborales acaban de poner en vigencia avanzadas medidas protectoras, hay trabajadores que aseguran que algunos empleadores no las están cumpliendo. Por eso, activistas locales están alzando la voz, mientras que varios incendios forestales siguen enrareciendo el aire en algunas partes del estado. Con el reporte desde Richland, estado de Washington, Joana Bejarano.
Hubo mucho humo, un muy mal día.
Alfredo Juárez es un trabajador agrícola del condado de Skagit, en el noreste del estado. Él cuenta cómo los recientes incendios de las cascadas del norte, que consumían miles de hectáreas, enrarecieron el aire de la zona.
Nos llegó casi a todos aquí a una alerta, dice que todos quédense en casa porque el humo no es bueno para estar respirando todo eso.
Sin embargo, aún con la alerta de humo, cientos estuvieron piscando hortalizas sin protección.
No había máscaras, estaba muy feo ese día y los otros dos, tres días que siguieron después de eso.
La misma situación vivían en el centro del estado, donde estaban activos otros incendios forestales, Bull Creek y White River en el condado de Chelan, región donde también cultivan peras, cerezas, manzanas y hay cientos de inmigrantes de México y Centroamérica, dice Gabriela Delgado.
Era un humo tan denso que no podías ver como de aquí a 2 metros.
Delgado, una ex trabajadora agrícola, ahora visita las huertas promoviendo programas de prevención ambiental y de salud con CAFE, una organización comunitaria en la ciudad de Huinachi. Delgado dice que en algunos lugares la mala calidad del aire rebasó las 450 unidades, más de 301 ya es considerado peligroso.
El humo hemos estado muy mal, hemos llegado hasta 300 unidades de que no puedes respirar.
Washington es uno de los pocos estados del país que tiene normas de emergencia para proteger a los trabajadores durante las olas de calor y el humo de los incendios forestales. Están vigentes desde junio hasta finales de septiembre. Pero los trabajadores agrícolas de los condados de Chelan y Okanogan aseguran que en la práctica esas reglas no siempre se cumplen, dice la coordinadora de Justicia Ambiental de CAFE, Laura Rivera.
Ni les provieron las mascarillas pequeñas que puedes encontrar en la clínica, que tuvieron que usar un paño mojado para tratar de evitar que las partículas finas entraran cuando estaban respirando.
Hay quejas de que aun cuando los empleadores les proveen las mascarillas, no les dan las adecuadas, dice Rivera.
No son las mascarillas N95 o N100. Esas pueden absorber todas las partículas pequeñas que están en el humo y en el aire.
Y es que estos humos tóxicos los enferman, dice Alfredo Juárez, quien también es organizador de Comunidad a Comunidad, un grupo que aboga por los campesinos.
Uno comienza a sentir mal pues en la primera hora o en 2 horas en el trabajo, ya te comienza a doler la cabeza.
Sin embargo, poco les importa a algunos empleadores.
Y en algunos lugares los trabajadores no pueden ir a la casa si no han pedido permiso antes, no te dejan ir.
El Departamento de Labor e Industria sigue afinando las normas protectoras para que sean permanentes. Por ahora, Steve Juncker, encargado de vigilar su cumplimiento, dice que, en general, están funcionando.
La mayoría sí están cumpliendo. Nosotros no estamos encontrando tantas violaciones.
Sobre las quejas de los trabajadores, Juncker dice que las regulaciones obligan a los empleadores a proveer mascarillas y el trabajador debe exigirlas. Si los patrones no cumplen, pueden quejarse con su departamento y ellos investigarán la denuncia, aunque es consciente de que los trabajadores no confían en el departamento. Para ganar esa confianza, las autoridades necesitan hacer más, dice Edgar Franks, el director político de Familias Unidas por la Justicia.
Queremos creer que están haciendo sus mejores intentos, pero nosotros siempre decimos que se puede hacer más todavía. Lo que queremos ver es que haya un balance. Siempre pensamos que estas reglas no son hechas para proteger a trabajadores, están hechas para que siga la producción y las ganancias.
Según cifras oficiales, la unidad agrícola que vigila el cumplimiento de las normas solo tiene 5 inspectores para todo el estado de Washington. Aunque las condiciones del aire mejoraron en el centro del estado, nuevas columnas de humo tóxico del incendio de Bull Creek se dirigen hacia los condados de King y Snohomish, en el oeste de Washington. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Richland, Washington, Johanna Bejarano.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.